Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestros micrófonos a la diputada nacional Adriana Cerquis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ricardo Peinado y Rita Bustos te saludan.
¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por el llamado.
Adriana, bueno, pedimos agenda abierta para poder hablar de varios temas. Uno tiene que ver particularmente con la situación que se está viviendo en San Carlos de Bariloche, con la CENEA, que entiendo que te toca muy muy de cerca, han sido también colegas tuyos en algún momento. ¿Cuál es la situación allí?
Bueno, la verdad es que después de ver cómo se va degradando la institución por falta de presupuesto, por falta de lineamientos claros y de respuestas, se le suma eso que inesperadamente dejan de renovar contratos, que son en realidad despidos encubiertos, más de 60, se esperaban todavía que fueran muchos más, pero supongo que debido a la reacción que se generó no fueron tantos, y a partir de esa lucha, algo que no había ocurrido nunca, y sobre todo porque además vino acompañado con represión en la sede central en el momento en que los trabajadores y los gremios fueron a pedir explicaciones sobre esta situación. Hubo gendarmería que golpeó gente, digamos, ¿no? Que la verdad es que no habíamos visto ese tipo de imágenes ni siquiera durante la dictadura. Entonces, bueno, a eso como te decía antes, se le suma el tema de la falta de una previsión sobre el futuro y sobre, bueno, establecer canales de diálogos en un país que siempre fue democrático y en una institución que en sus 76 años de historia nunca había pasado por una situación como esta. Más allá de los vaivenes de la política, siempre se había entendido que el sector de la tecnología nuclear y sus aplicaciones eran algo estratégico para el país y que entonces, como tal, digamos, los diferentes gobiernos con sus altos y sus bajos siempre estuvieron acompañando. Y bueno, la verdad es que hay mucha incertidumbre, mucho dolor también y mucha, digamos, te diría también hasta miedo, ¿no? Porque, bueno, esto de acompañar las acciones con este tipo de violencia es inusitado y, bueno, no se sabe bien cómo va a continuar. Pero la lucha continúa. Acá en el Centro Atómico Bariloche todas las semanas se están haciendo acciones que se tratan de visibilizar con la comunidad y que se unifican con otros pedidos como el del CONICET, porque, bueno, también dentro de la institución trabajan muchas personales de CONICET y que en este caso está dejando en la calle la semana pasada a más de 375 becarios postdoctorales que después de muchísimos tiempos de formación se quedan sin la incertidumbre de saber si van a poder continuar en la carrera porque hasta el año que viene no se van a dar las respuestas sobre sus posibles ingresos a carrera.
Hacías mención a los vaivenes de la política. ¿Qué opinión te merece la designación en la CENEA de Enrique Genuso, de Gustavo Genuso, como vicepresidente del organismo?
Bueno, la verdad es que para muchas personas del sector es como una traición, porque en esta situación donde se sabe que el gobierno nacional está teniendo una política de desguace, de desmantelamiento, como te decía antes, incluso de cinismo y de crueldad hacia el interior de la institución, que agarre esta posición de vicepresidente y también anteriormente de haber estado, que esté a cargo de Integnus como gerente del área en uno de los centros de medicina nuclear más queridos, si querés, de una ciudad que siempre ha visto con buenos ojos la posibilidad de acceder de manera cercana a esto, por alguien que se formó en la institución, que conoce a la gente de adentro y que sea cómplice de todo esto, es realmente terrible. Y sobre todo, bueno, si bien ha tenido formación de ingeniero nuclear, sabemos que el ex intendente de Bariloche, Gustavo Genuso, inició su carrera política con las organizaciones sociales y después les ha dado la espalda durante su gestión, y que ahora, digamos, también desde el punto de vista técnico, no sé cuál ha sido su cercanía haber continuado con alguna tarea técnica después de tantos años de haberse alejado de la parte también académica, científico-tecnológica, y que, bueno, no entendemos bien por qué en una posición de tanta envergadura hay alguien que no está cercano, digamos, a entender las cuestiones y los proyectos técnicos que pueda tener la institución.
Adriana, con respecto, bueno, a esto que estás comentando, también hay unos nuevos trazos en este mapa político de la provincia de Río Negro que ya comienza a diseñarse pensando en el 2027. ¿Cómo ves ese mapa?
Bueno, lo veo complicado. Vemos que La Libertad Avanza está tratando de ganar adeptos. Justamente Gustavo Genuso y su gente, digamos, claramente está dando un salto hacia un lugar donde en principio nadie, o por lo menos algunos no esperábamos que lo hicieran. Digamos, a eso le suma Abdala, digamos, ¿no? La legisladora, que en un momento parecía querer acercarse al peronismo y ahora está, digamos, abiertamente, digamos, dado el salto a integrarse a La Libertad Avanza. Eso entendemos que refuerza la presencia de Aníbal Tortorielo como posible candidato a gobernador a futuro, lo cual genera una situación de tercios, entiendo, para nuestra provincia, en la cual La Libertad Avanza, junto con el actual gobernador Beretilneck, presenta una fuerza, pero también se presenta una fuerza muy importante, que es la del peronismo, que se está alineando atrás de la, digamos, de la candidatura de María Emilia Soria, que, digamos, ella entendemos que está tratando de organizar y de sumar a quienes están, desde el punto de vista de un gobierno más nacional y popular, intentando integrarla. Así que, bueno, ahí es donde, digamos, nosotros como Patria Grande, que ya tenemos personería jurídica, estamos viendo cuál es la posición que tomamos, ya que nos parece interesante la posibilidad de que ella pueda estar liderando esa candidatura, ese tercio que creo que va a ser, esperamos mucho más que un tercio, pero tratando de pensar más en un programa de gobierno y pensando más en las temáticas que en los candidatos, ¿no? Para nosotros siempre es muy importante pensar cuál es el plan o el programa que es posible llevar adelante en una provincia con tantas oportunidades como es la provincia de Río Negro. Creemos que es realmente una provincia que tiene muchísimos recursos para una población que no es tan grande y que, sin embargo, no ha podido ordenar en los últimos años una economía que pueda establecerse más sólida, basado en sus principios, digamos, con diversidades que van desde la cordillera hasta la costa, con tantas variantes, y que tiene que pensar en un futuro, no solo en los próximos 4 años, sino en estar pensando en cómo planificar una provincia que pueda aprovechar esos recursos naturales, pero también pensados en cómo se distribuyen en la gente, cómo aprovecha, digamos, sus posibilidades desde el punto de vista de la energía, pero, digamos, también con justicia social, con llegada a los barrios, con llegada a una mejora en la calidad de vida, en todo lo que tiene que ver con la parte agroalimentaria, en la parte que tiene que ver con la parte de educación, con el desarrollo científico-tecnológico. Tenemos un polo importantísimo en Bariloche en ese sentido. Y bueno, también la posibilidad de que el valle tenga su propia impronta y que la zona atlántica también pueda desarrollarse sin hipotecar el futuro ambiental.
En más de una oportunidad, María Emilia ha dicho que le gustaría que el acompañamiento en una fórmula a la gobernación sea de alguien de Bariloche. ¿Se te ocurre a alguien?
No, la verdad es que, digamos, creo que esa pregunta quedó dando vueltas desde que ella mencionó eso. No ha explicitado claramente esto, cuál es el tipo de acompañamiento que quiere desde Bariloche en cuanto a la vicegobernación. Y bueno, esperamos que eso se vaya clarificando con el paso del tiempo. El sábado que viene tendremos un encuentro ahí en Roca, un encuentro que es público ya, digamos, lo había mencionado ya hace un tiempo largo. Y bueno, esperamos que en ese encuentro podamos llegar a tener un buen diálogo y no solo hacia adentro, sino también hacia la sociedad rionegrina, que está esperando poder tener realmente, como te decía, un programa y una política clara de hacia dónde se puede ir con esta provincia.
¿Cuáles serían ejes que no podrían faltar dentro del programa de gobierno del peronismo que se presente de cara a las elecciones 2027?
Bueno, como yo dije antes, me parece que aprovechar la oportunidad que da el tema de la energía asociado con con Neuquén también, pero exigiendo que esa oportunidad se vea redunde en un beneficio para la sociedad y para los pueblos por los cuales estaría pudiendo atravesar, por ejemplo, el gasoducto. Tendríamos que ver cómo, digamos, toda la parte agroalimentaria se discute, se ve, y por supuesto, digamos, la oportunidad de trabajos de mayor calidad, de vivienda, de, bueno, digamos, de salud, de educación. Creo que son los ejes que nunca pueden faltar cuando se piensa en cómo se puede hacer crecer a esta provincia.
Se viene un proyecto muy importante en el Congreso que tiene que ver con la inviolabilidad de la propiedad privada, como lo ha definido el Gobierno Nacional, la disputa por la soberanía de fondo. ¿Qué tiene que saber la comunidad en este sentido?
Bueno, que el avance en la extranjerización de la tierra para la producción de alimentos o solo con capitales extranjeros o por el desplazamiento que puede generar esto en los lugares fronterizos, en los lugares donde son los orígenes de las aguas, creo que es algo que hay que defender, porque no podemos permitir que se cambie la legislación actual por una que no solo no mejore la oportunidad para quienes habitamos esta tierra, sino que nos deja extensas y supeditados a la voluntad extranjera de una manera que nunca hubiéramos esperado que nos pudiera ocurrir. En eso, el cambio de uso de la tierra, pues, digamos, para cuando pueda haber incendios, el tema de el aceleramiento del desalojo hacia los privados, mejor dicho, hacia las personas y las viviendas y las comunidades, también es algo que nos preocupa mucho, y la imposibilidad de que los estados nacionales o provinciales puedan llegar a poner reglas claras en cuanto a este uso de la tierra. Nos parece que realmente la creciente extensión de conflictos socioambientales, territoriales, que afecta a las actividades económicas preexistentes de nuestras poblaciones y pueblos, puede alterar las formas de vida y el sustento económico que hemos tenido, que han tenido durante años estas comunidades, y la disputa sobre el agua y los proyectos extractivos que se puedan estar asentando, digamos, después de que se apruebe esta ley, nos parece preocupante. Así que por eso me parece de que este jueves hay una convocatoria muy interesante a lo largo y ancho de todo el país en defensa de lo que creemos que es más importante, que es la tierra. Y tierra argentina que queda a expensas de esta venta a cualquier extranjero que quiera, digamos, sacar el usufructo, que ya está ocurriendo, digamos, ¿no? Hay que decir que hay muchos lugares que ya exceden los límites de la actual legislación y que, bueno, esto simplemente va a incrementar el problema.
Bien, Adriana, muy clara en los conceptos. Te agradecemos el contacto con Radio Antena Libre y quedan los micrófonos siempre abiertos.
No, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, que tengan muy buena mañana.
Gracias, igualmente. Escuchabas a la diputada nacional Adriana Cerquis hablando esta mañana con nosotros en Preámbulo.